Romanos el capítulo 7 y el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como título para este sermón le sugiero El terrible invasor en el corazón del cristiano. El terrible invasor en el corazón del cristiano. Siguiendo con los estudios de Romanos 7, ya llegamos al versículo 17, donde el apóstol dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay versículos que se pueden estudiar por sí solos. Versículo muy poderoso, tremendo, y podemos, por así decirlo, sacarlo de su contexto y entenderlo bien, aplicarlo bien. Pero hay otros versículos que tenemos que tomar en cuenta el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Este es un versículo como ese, súper crítico, que nosotros entendamos lo que el apóstol nos ha estado diciendo y lo que nos va a decir. Entonces, si no ha estado con nosotros en nuestros estudios, le recomiendo mucho que escuche en el internet los estudios pasados. La dirección viene en la lista de calendarios de cumpleaños. Usted puede ver ahí la dirección del internet donde puede escuchar estos sermones. Ahora, en este versículo, el apóstol nos dice cuál es el problema real del cristiano. ¿Cuál es la raíz del problema del cristiano? Como dijimos la semana pasada, muchas veces el cristiano se siente hipócrita. Se siente el más hipócrita del mundo porque no hace lo que quiere hacer, no hace lo que debe de hacer, es más, hace lo que aborrece. Hace las cosas que odia, las cosas que no debe de hacer. Y tiene una gran frustración y un dilema, una desesperación, porque quiere agradar a Dios, quiere hacer las cosas buenas, pero cae en tentaciones. A veces le grita al esposo o le grita a la esposa. A veces se le olvida hasta orar por la comida. A veces puede ser que ve algo en la computadora que no debió de haber visto. Sabía que no lo debía de haber visto y ahí está viéndolo. A veces cae en la gula. A veces no llega a tiempo a la iglesia. Y a veces, bueno, ahí es su conciencia por llenar el problema, el pecado que le asedia a usted. Y usted se siente frustrado y a lo mejor se siente, a lo mejor yo no soy cristiano. O como me dijo una señora, a lo mejor yo estoy endemoniada. Y a lo mejor usted se siente así, que no hace lo que debe de hacer. Y hace lo que aborrece, lo que no debe de hacer. El apóstol pasaba por esto. Le sucedía a él. Y nos dice en este contexto, en estos versículos, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que detesto. Eso hago. En nuestro texto, en nuestro versículo que nos toca ahora, es súper crítico porque nos enseña cuál es la raíz de su problema y la raíz del problema de todo cristiano. Él nos dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El gran problema del cristiano es el pecado que mora en él. Es por eso que fallamos, es por eso que a veces dudamos hasta de Dios y su palabra. Es por eso que hacemos lo que no debemos hacer y no hacemos lo que debemos. Pero antes de estudiar ese concepto, ese tema, comentemos sobre la primera frase del versículo. La primera frase del versículo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello.
Ahora, lo primero que hay que notar de ese texto es que el apóstol no dice esto como una excusa. La actitud del apóstol aquí no es, es que yo no fui. No es esa actitud. La actitud del apóstol aquí no es, yo no tengo la culpa, fue el pecado que mora en mí. Esa no es la actitud del apóstol. No, la actitud del apóstol no es, es que fue sin querer queriendo, ¿verdad? Como dice el chavo del otro. Esa no es su actitud. Él sabía que lo había hecho personalmente, en su carne, con su mente, con sus miembros de su cuerpo. Él no lo dijo esto con mucho orgullo, lo dijo con mucha vergüenza. Él sabe que él fue el orgulloso. Él fue el que se molestó con Marcos. Él fue el codicioso. Sabe que es culpable. Es por eso que después llora en el versículo 24, él gime, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabe que lo hizo y que merece el castigo de Dios. Lo que el apóstol nos quiere decir en esta frase, entonces, no es una excusa. En esta primera frase, lo que él nos está diciendo, que su yo cristiano no lo hizo. Su yo cristiano, su ego, como diría el psicólogo, el psiquiatra, su ego cristiano no quiso hacer eso. Su ego cristiano, como nos dicen esos versículos, se deleita en la ley de Dios. Porque él, su ego cristiano, no quiere mentir, no quiere gritar, no quiere ser un flojo. Él quiere orar. Quiere aprender de Dios, quiere hacer lo bueno. Ese es su yo interior. El problema, dice él, es el pecado que mora en mí. Ahora, lo más importante de esta primera frase, la vamos a entender más recordando lo que hemos visto, que él dice, en este pasaje, él lo dice con mucha tristeza, con mucho arrepentimiento. Él confiesa aquí con mucha vergüenza. Él no lo dice esto trivialmente, orgullosamente, de ninguna manera. Su sentimiento aquí cuando él dice, no soy yo quien hace aquello, es sintiéndose mal, con mucha pena, está desesperado, sabe que es una batalla dentro de sí mismo, hay una gran desesperación constante. Y es una de las razones por las cuales él después testifica en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué dice que el morir es ganancia? Bueno, una de las razones es que cuando uno muere como cristiano, va a la gloria y allá no hay tentaciones. Ya no hay pecado que mora en nosotros. Somos perfectos, glorificados, como dice en Romanos 8. Nos va a explicar esto más adelante. Y es por eso que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero aquí, entre tanto, hay esa frustración, esa gran batalla que tiene él en su alma. Muy bien, con esto en mente, vayamos a la segunda frase de nuestro texto. Aquí se menciona la raíz de nuestro problema. Dice, el pecado que mora en mí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a estudiar esta frase en reversa. Es decir, primero la última palabra, y luego la penúltima, y luego la primera. Muy bien, la última palabra es mí. El pecado mora en mí. Aquí, por supuesto, el mí se refiere, es un pronombre que se refiere al gran apóstol Pablo, al que vio al Señor en el camino al Damasco, el gran predicador. Él era un gran misionero. Él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Él hizo milagros y podemos leer de su vida en el libro de los Hechos. Es más, nos dice en 2 Corintios que él subió al tercer cielo. Y escuché, dice, cosas increíbles, inefables. El gran apóstol Pablo nos dice, el pecado mora en mí. Esto quiere decir, hermanos y amigos, que el pecado mora aún en los supercristianos, si pudiéramos llamarlos así. El pecado mora en los supercristianos. No hay ningún cristiano que pueda decir, el pecado no mora en mí. El apóstol Pedro no podía decir, el pecado no mora en mí. Ninguno de los apóstoles podía decir, el pecado no mora. Por supuesto que no. Es más, entre más entiende uno la cristiandad, entre uno es más cristiano, entre más seamos cristianos,
más nos vamos a dar cuenta y más vamos a, nos va a avergonzar el pecado que mora en nosotros. Nos vamos a dar cuenta y vamos a reconocer nuestras maldades más fácilmente. Es como cuando en la madrugada, ¿verdad? Tenemos que levantarnos temprano, vamos a ir de viaje y ahí está medio oscuro el cuarto, pero agarramos una camisola del closet y nos la ponemos, la vemos bien. Pero salimos para afuera, salimos al día y vemos ahí con el sol y la camisa está arrugada. Tiene unas manchas que no la habíamos visto. Pero ahora que estamos en la luz y hay más luz, más manchas vamos a ver. Entre más cerca estemos de Dios, entre más cerca estemos a la luz de Dios, más manchas vamos a ver, más arrugas vamos a ver. Entre más cristianos seamos, más vamos a reconocer. Y el apóstol Pablo fue tan cristiano que él dijo, yo soy el primero de los pecadores, yo soy el peor de los pecadores, en otras palabras. Y así es el cristiano. Entre más cristiano sea, más se acerca a Dios, más pecador se va a sentir. Bueno, el punto es, como cristiano, tú esta mañana tienes que decir y confesar, el pecado mora en mí. Si dices que el pecado no mora en ti, si tú dices, yo no peco, entonces te engañas, la verdad es que te engañas, y como dice en 1 de Juan, el capítulo 1, el versículo 10, haces que Dios sea un mentiroso, porque Dios dice que el pecado mora en ti. Ahora, y la verdad es, hermanos, que aprender esta lección nos va a dar mucha paz. Yo digo que esta es una mala noticia, que es una buena noticia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando reconocemos y sepamos, yo voy a pecar todos los días de mi vida. Sí, tú vas a pecar todos los días de tu vida. Como cristiano aún tú vas a fallar. Cuando reconoces que el pecado mora en ti, entonces no te vas a sentir endemoniado, no te vas a sentir, ah, pues yo no voy a ser cristiano, ¿por qué? ¿Por qué pienso estas cosas? ¿Por qué tengo estas dudas? ¿Por qué fallo tanto y se me olvidó otra vez leer la Biblia y se me olvidó otra vez orar por los alimentos? ¿Cómo es posible que yo falle aún en estas cosas tan básicas? ¿Qué me pasa? Vas a tener mucha paz al reconocer, es el pecado que mora en mí. Yo soy pecador. Eso te va a dar mucha paz. Ahora, vamos a comentar sobre la palabra mora. Palabra que sigue, el pecado mora en mí. Morar es vivir con alguien, es habitar. El diccionario dice que es residir en algún lugar, residir habitualmente, dice el diccionario, en algún lugar. El pecado entonces reside habitualmente, vive en nosotros. Ahora, por supuesto, los cristianos no creemos que el pecado vive en nosotros. Pero ahí está, mora en nosotros, reside en nosotros, pero como un invasor. Supongamos que usted tenga un terreno, le han heredado un terreno a su papá, y de vez en cuando va a verlo, y un día llega y ve ahí unas casitas de cartón, y están unas personas ahí con unos cercos, y ve, pero ese es mi terreno. Y va usted y va y checa sus escrituras, no, mire, esto es mi terreno, esto es mi, pero salga, ese es mi terreno que me dio mi padre, y lo quiero heredar a mis hijos. Este es un invasor invisible, no lo queremos ahí, no tiene derecho de residir ahí. Y así el pecado que mora en nosotros no tiene derecho, no queremos, es alguien invisible, no lo queremos. Pero el problema es que el pecado que mora en nosotros no está en una choza de cartón. El pecado que mora en nosotros no está en un tejabán ahí que rápidamente la policía judicial del estado puede ir y destrozar y quitar y sacar. No, no, no. El pecado que mora en nosotros está en una fortaleza, está en un castillo bien fuerte, bien cimentado, que no es fácil de sacar, de hecho es imposible de sacar hasta el día final. El otro problema del pecado que mora en nosotros es que mora en el corazón, en nuestro corazón, en nuestro interior. El Señor nos alertó. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Entonces, el pecado mora en un lugar donde hay mucho control, de donde está todo el control de la vida, por supuesto, como dice en Proverbios Salomón, del corazón mana la vida. El pecado mora en el corazón, sale de nosotros y ahí nos puede afectar inmediatamente. Los hombres van a entender esta ilustración mejor, o los mecánicos. Aunque me he encontrado con unas buenas mecánicas que saben más que los hombres mecánicos. Bueno, eso es otra cosa. Es como si el problema estuviera en la computadora de tu carro. no hay un problema tan grave, si está algo en la llanta que puedes arreglar ahí, o que está una bujía que hay que arreglar ahí fácilmente, pero si está en la computadora del carro, esto afecta a todo. Esto afecta a todo el carro. Y así, el pecado mora en la computadora de nosotros, adentro de nosotros, y donde están los controles, y entonces nos va a afectar inmediatamente y nos va a afectar completamente. Y ya que el pecado mora en nuestros corazones, vamos a sentir que sale de nosotros. Pensamos que el diablo nos va a decir, esto eres tú, el problema eres tú. Cuando la verdad es que el problema es el pecado que mora en nuestros corazones, no sale de nosotros, no es el yo cristiano. El ego cristiano no quiere hacer eso. El ego cristiano deleita en la ley de Dios. El ego cristiano quiere hacer las buenas cosas que Dios nos pide. Entonces, a lo mejor alguien está pensando, ¿pero qué? ¿No hay algún tipo de operación espiritual que pudiéramos hacer para sacar ese pecado? ¿No pudiéramos ir a un tipo de monasterio cristiano por un mes y ahí ayunar mucho, llorar mucho y escuchar buenos predicadores y dedicarnos a muchos devocionales y buenos libros y de alguna manera sacar ese pecado? El problema, hermanos, es que el pecado está bien ingerido, está bien atado, bien adherido a nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza pecaminosa. Es como hay ciertos tipos de cáncer que el doctor hace la operación y abre y te vuelve a cerrar porque el cáncer te ha invadido y está tan adherido a los órganos que es imposible sacar el cáncer sin sacar el órgano y que mueras. Y así es el pecado que mora en nosotros. No lo podemos extirpar así nada más porque sí, tan fácilmente. No se trata de eso. Ahí está y vamos a tener ese tumor pecaminoso hasta que lleguemos al cielo. También hay que notar aquí la palabra mora. Es un verbo, un participio de hecho, en el presente. A los que saben de la gramática y los que están haciendo exámenes de español. Está en el tiempo presente. Esto quiere decir que es algo continuo, ahorita. Bueno, la República Dominicana, ahorita significa después, entonces tengo que decir ahora, por los que nos escuchan en la República Dominicana y en el sur. Ahora, en el tiempo presente. El apóstol, en otras palabras, aquí, él no dice, el pecado moró en mí. Ahora que soy salvo, ya no mora. No. Él está en el presente. Y el apóstol Pablo no dice, el pecado mora a veces en mí. No, es continuo. El pecado mora, literalmente dice ahí, el pecado mora continuamente en mí. Con eso nos enseña, hermanos, que el pecado está activo siempre en el cristiano. Las 24 horas, los 7 días de la semana. El pecado no tiene vacaciones. El pecado no tiene vacaciones, siempre está activo, las 24 horas, el pecado no duerme. Entonces, hay que velar y orar para que no caigamos en tentación. Siempre estar atentos, cuidadosos, siempre levantarnos orando, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan? Esa gran petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es para todos los días, eso es para todas las horas, eso es para todos los minutos. El último comentario sobre la palabra mora. El pecado mora en mí. El pecado mora en el corazón del cristiano, pero en una parte mínima. En una persona normal que no es cristiana, que nunca se ha acercado a Dios, que no tiene la palabra de Dios, que no se deleita en la ley de Dios, en una persona incrédula, el pecado mora totalmente en todo el corazón. Es una invasión total desde el principio. El pecado controla todo. Es por eso que esa persona se divierte y le gusta pecar. Y como dice en Romanos capítulo 1, se alegra con los que pecan con él. Pero el cristiano no, es una mínima parte donde el pecado mora el corazón. Pero el problema es que el pecado es tan poderoso, que lo afecta y lo controla muchas veces, y lo lleva a decir aquí como al apóstol Pablo en el versículo 14, yo soy carnal, bendito el pecado. Bueno, ahora aquí esto nos lleva a la última palabra, la primera de la frase, el pecado. El pecado mora en mí. Creo que pecado es una de esas palabras que la usamos tanto en nuestra religión que ya ha perdido su veneno. ya ha perdido su peso.
Y esto es muy peligroso.
Como cristianos que se nos olvide y no reconozcamos lo malo, lo grave que es el pecado. Como dice en el versículo 13, lo pecaminoso que es el pecado. El pecado, dice la Biblia, es la transgresión de la ley de Dios. En otras palabras, es la desobediencia a los mandamientos de Dios. El pecado es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. El pecado es lo que no agrada a Dios. Y eso, hermanos y amigos, es el principal problema del pecado. El pecado es anti Dios, contra Dios. El problema del pecado en nuestras vidas no es que nos puede dar cáncer si fumamos. El pecado de las personas que cometen mucha sensualidad no es el SIDA. El problema con el pecado al último no son las divisiones en la familia a causa del pecado. Ese no es el problema del pecado. El problema del pecado es que es contra la esencia de la gloria y la majestad de Dios. Aquí lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que quede muy claro. El pecado te hace pecar porque es contra Dios. Es decir, el pecado no te tienta a codiciar para que el diablo se haga más rico. No. El pecado no te tienta a gritar a tu esposa para que ella se enoje y se separen y que haya un divorcio. No, eso no es la meta del pecado. El pecado no te tienta a tener relaciones fuera del matrimonio para que luego tengas remordimientos. No, ese no es el problema del pecado. El pecado te tienta para que peques contra Dios. El pecado te tienta para que no glorifiques a Dios. El pecado te tienta para que blasfemes a Dios. Es por eso que David dice, contra ti solo he pecado.
El pecado es contra Dios. Hace todo lo posible para que tú hagas contra Dios. O no hagas contra Dios, para que Dios no sea glorificado. Ese es el gran problema del pecado. Ahora, noten que la palabra pecado es singular, no es plural. Es decir, el apóstol dice aquí pecado, no dice pecados. Nos da a entender aquí entonces que el apóstol se refiere al principio del pecado, es decir, o como dice después, a la ley del pecado. No se trata entonces de que hay muchos pecados que moran en nosotros y de vez en cuando salen, pero se trata de que adentro de nosotros está la fuente de todos los pecados posibles. Se trata de nuestra naturaleza pecaminosa, o como dice el apóstol en otra parte, el viejo hombre. Entonces, esto nos debe alertar, hermanos, a estar listos contra el pecado, cualquier pecado. Cualquier pecado. Pasa a veces, a lo mejor, que creemos que nuestro pecado es sensual, como jóvenes especialmente, nuestro pecado es sensual, de la carne, sexual, y hacemos un pacto con nuestros ojos para no ver esas cosas en el internet. Hacemos un pacto con nuestros ojos, como dice el salmista. Y oramos mucho que no caigamos en esas tentaciones, ¿sí? Y no vamos por esas calles donde están las prostitutas. Y según nosotros vamos muy bien, pero pasa que no nos fijamos en nuestros enojos, no nos fijamos en nuestras envidias, no nos fijamos en las amarguras, en los chismes, en la falta de oración, en la falta de medicación, en nuestra orgullosa autosuficiencia. El pecado, hermanos, que mora en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, nos puede llevar a cualquier tentación. Ese es el problema. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el pecado que mora en nosotros es poderosísimo. No es omnipotente, pero es poderosísimo, muy eficaz y muy activo. El pecado tumbó a la primera pareja. ¿Quién fue la primera pareja? Adán y Eva. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes fueron los más inocentes de toda la historia? La respuesta correcta es
Adán y Eva.
De hecho, no hubo ningún otro inocente en la historia. Los únicos inocentes de verdad, sin pecado al nacer, fueron Adán y Eva. Pero el pecado es tan poderosísimo que tumbó a Eva y tumbó a Adán. El pecado es tan poderosísimo, eficaz y activo que tumbó a Noé. Noé, que vio por primera vez llover. ¿Saben ustedes eso? Que antes del diluvio no llovía, subía un vapor, nos dice la Biblia. Noé vio por primera vez llover, pero vio de llover de verdad a diluvios, a cántaros. Es más, nos dicen los científicos cristianos, una explosión tal de agua en la tierra que el agua llegó a otros planetas como Marte. Y conocí yo a uno de estos científicos que profetizó, cuando lleguen a Marte van a encontrar agua, o que había vestigios de agua allá. Yo estaba ahí cuando este señor lo dijo y no lo pude creer. Llegó la sonda allá y lo que está en Marte ahorita, y ahorita había agua aquí. ¿De dónde salió esta agua? Bueno, eso es otra cosa. El caso es que Noé, que estuvo en el diluvio, ese hombre salió del arca y sacrificó a Dios. Y luego, ¿saben qué hizo? Se emborrachó. El pecado tumbó a Noé. El pecado tumbó a Abraham, el amigo de Dios. Y podemos seguir en la historia, hombre tras hombre, mujer tras mujer. Y qué triste es leer de Sansón, el hombre más fuerte. Qué triste es leer cómo cayó David, el amado de Dios. Y su hijo, el hombre más sabio, Salomón. Qué feo, qué horrible cayó Salomón, que nos alertó, jóvenes. Estamos estudiando esto. Él cayó con mujeres. ¿Cómo es posible? El pecado es poderosísimo. Por eso, hermanos, aunque nosotros no queramos, vamos y lo hacemos. Por eso hacemos lo que odiamos. Por eso tumbó a Pedro. Y por eso Pablo aquí confiesa que el pecado tumbó también. Dios mediante, después vamos a estudiar más de este tema en los siguientes versículos. Pero entre tanto, quiero terminar con unos pensamientos prácticos de lo que hemos visto. Número uno, considera que el pecado no tan solamente son tus acciones, tus deseos, lo que piensas y... El pecado es también esa carnalidad, esa disposición, eso que mora en ti. Ya eso es pecado. El apóstol dice aquí, el pecado mora en mí. No has hecho nada y ahí está el pecado. Ya eres pecador. Tu naturaleza pecaminosa, por así decirlo, vale la redundancia, es natural. Y ahí está ese pecado anti Dios, anticristo, antiseñor. Entonces, hermanos y amigos, somos más malos de lo que nos imaginamos. Ahora, yo sé, esto no ayuda mucho a nuestra autoestima, pero es verdad. Somos más malos de lo que nos imaginamos. Pero les aseguro que esto ayuda a nuestra estima del amor de Dios. ¿Cuánto nos ama? ¿Cómo nos ha salvado tan malo como yo fui? Como dice el himno. Nuestra autoestima, lo último, por cierto, entre paréntesis, está en Cristo. Que hemos sido justificados, que somos justos ante Dios. Somos malos y somos muy malos, pero ante Dios somos tan buenos y santos como Cristo mismo. Eso es nuestra autoestima. Número dos, considera que eres un necio de primera, un tonto, un necio, me gustaría tener otra palabra más fuerte ahí, un necio de primera, si crees que tú puedes contra el pecado. Te falta un tornillo, si me permiten esa expresión. Te falta un tornillo, es más, te falta el motor. Si piensas que tú puedes vencer el pecado con tu poder mental, tu buen carácter, tu disciplina, tu educación. El pecado venció a Adán. El pecado venció a Salomón, a Pedro, a Pablo. Tú no puedes vencer el pecado. Necesitas a alguien que te ayude más fuerte que tú. Necesitas algo fuera de ti. Necesitas a Cristo, su salvación. Necesitas la ayuda del Espíritu, como vamos a ver en Romanos 8. Número 3. Considera que si pecas, tú eres responsable porque tú obedeciste el pecado. Si tú pecas, tú eres responsable. Tú no puedes ir aquí en el Boulevard García Morales y saliendo de la iglesia, está en verde, está flasheando, está en amarillito, ya lo ultimito amarillito, ¡pum! Pasa zumbando y ahí está una motocicleta ahí que a veces se pone ahí en el Quintero Arce en la esquina y te va y te sigue la policía. Tú no me puedes decir, por favor, mire, no me multe. Fue el pecado que murió en mí. No puedes. Te va a multar. Te va a multar más, ¿verdad? Mucho cuidado. Es muy fácil torcer este versículo. Ah, es un pecado que muere en mí. Yo no lo hago. ¿Y Dios sabe eso? Ah, pues le voy a dar vuelo a Lilasha. Es un pecado que... No. Somos responsables si lo hacemos. Número 4. Considera que el pecado es lo más terrible del universo. El pecado es lo que causa dolores, enfermedades. El pecado es lo que causa los temblores, las divisiones, las guerras, los terremotos. El pecado causa que los hombres blasfemen a Dios y no le glorifiquen. En tu propia vida el pecado causa enfermedades, que Dios no te conteste oración, divisiones en tu familia, falta de la bendición de Dios, enfriamiento, depresión espiritual, el alejamiento del Espíritu. Y aún como en el caso de los corintios, en los cristianos el pecado puede causar debilidad y muerte. Entonces, arrepiéntete de tu pecado todos los días. De pecado que mora en ti, de todo pecado. Cuídate del pecado, lucha contra el pecado. Medita mucho en el sacrificio de la cruz de Cristo todos los días. Y todos los días vive en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En último lugar, considera la gran salvación de Cristo que te salva de todo pecado. Cristo no nos salva de algunos pecados. Cristo nos salva de todos nuestros pecados, incluyendo el pecado que mora en nosotros. Y esto es la gran noticia del Evangelio que nos debe de alegrar y que nos debe animar tanto. Que los que están en Cristo, como dice Romanos 8:1, no podemos ser condenados. Ya no somos condenados. Así como Cristo no puede ser condenado, nosotros no podemos ser condenados porque ya somos justificados por Dios. En la cruz, Cristo murió por nuestros pecados chiquitos, por nuestros pecados grandes, por nuestros pecados medianos, por nuestros pecados secretos, por el pecado que mora en nosotros. Su sacrificio pagó por todo. Jesús paid it all. Jesús lo pagó todo, como dice el himno en inglés. Todo, todo, todo. Démosle toda la gloria a Él. Voy a terminar con una lectura del progreso del peregrino. El progreso del peregrino es la historia del cristiano. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Así se llamaba el señor cristiano, pero es la historia de cada cristiano. Llegó a un lugar donde estaban unas hermanas que se llamaban como en los antiguos tiempos, con nombres de virtudes. Estaba la hermana Piedad, la hermana Prudencia, la hermana Caridad. Entonces una de esas hermanas le preguntó al cristiano, le preguntó al peregrino, ¿crees que todavía te queda algo del viejo país dentro de ti? Y el cristiano le respondió, así es, aunque me humilla tan solo pensarlo, aún me asaltan pensamientos carnales, tales como en los que mis paisanos y yo mismo una vez nos deleitábamos. Mas ahora me causan una honda pena en vez de alegría. Si pudiera deshacerme de mi naturaleza carnal, y si pudiera hacer lo que yo quisiera, nunca más tendría un mal pensamiento. Pero ahora hallo que cuando quiero hacer el bien, veo el mal que está en mí. Y luego le dice Prudencia, ¿y no sientes a veces como si te purificaran de esos pensamientos carnales de los que hablas? Y Cristiano le respondió, sí,
Estas son las horas más felices de mi vida. No obstante, no tengo esas experiencias tan frecuentemente como quisiera y no duran tanto como me gustaría que duraran. Y luego le dice ella, ¿te acuerdas cómo lograste esas experiencias victoriosas y felices? El cristiano le responde, sí. Cuando pienso en lo que di y recibí en la cruz. Cuando pienso en lo que di y recibí en la cruz. O cuando pienso en el país hacia donde voy. O cuando leo el libro del peregrino y oro. Todas las dudas y temores, las ansiedades y las preocupaciones y todo lo malo parece desvanecerse. Al mismo tiempo, siento que no soy yo quien logra todo esto, sino el Espíritu de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Oremos.